Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues 7 minutazos pasan ya de las 12 en punto. Seguimos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid y llega el momento de nuestra tertulia de mediodía. Hoy con Vicente González Olaya.
Hola, buenos días, Eli.
Yo he decidido.
Haces bien.
Se me ha olvidado el segundo apellido de Euprepio Padula, que no tiene segundo apellido, pero tiene madre. Entonces, claro.
Madre, y es un segundo apellido que sería maravilloso. Semen raro.
Uy,
Semen
madre
raro.
Mía, por Dios.
Así es.
Bueno, oiga, pues Euprepio Padula, Semen raro, claro. Bienvenido. Bienvenido.
Buenos días a todos.
En Italia esto suena bien.
En Italia suena maravillosamente.
Bueno,
como
perfecto.
Eli del Valle, que sería Eli del Valle.
Ah, qué bonito, Eli del Valle.
Eli del Valle.
Pues mover a Italia, bien. Solamente para que me digan esto. Esther Hain, ¿qué estás diciendo?
Presente. Suena más bonito en italiano.
Pues
tu
sí.
Nombre.
Es bueno, que los nombres en italiano, mira, Francesco,
es verdad.
Alessandro.
Es verdad.
Mucho más, pero todo en italiano, porque tenéis una cadencia y un
claro.
Ritmo.
Ah, es verdad. Que es bonito el italiano.
A mí cuando me mandaban a Inglaterra a estudiar inglés, ajá, acababa hablando un inglés con el cántico italiano porque me juntaba con los italianos.
Cuando entreno a los políticos, que siempre les digo que incluso cuando están muy enfadados o cuando están pensando que el otro es un imbécil el enfrente, ¿ah?, que tiene que poner cara bonita, digo siempre que en italiano, incluso cuando mandamos a la gente a la M,
¿sí?,
suena estupendo.
Bueno, lo que no sé es cómo no hemos organizado todavía un grupo de aprender italiano con el propio Padula.
Raro.
Vamos a organizarlo rápidamente y luego... es un idioma que me encanta,
Pues mira, yo de mayor que el señor Rafael Lacarra, fíjate tú. Con esto ya te he dicho todo.
Tú mandas a los niños a estudiar inglés.
Lo dejé de lo difícil que es. Sí, el italiano es hablarlo bien, es muy difícil.
Como el
hablar
español.
Itañolo para... es muy fácil, sí, pero hablar, hablar italiano de verdad bien.
Porque la gramática italiana y española son dos gramáticas bastante complejas. Entonces
claro que sí.
Es fácil hablar y aprender palabras que son parecidas, pero luego hablarlo bien.
A mí me parece muy difícil siempre aprender idiomas que son muy parecidos al español.
Sin duda.
Precisamente por eso, porque como te entienden, pues lo haces mal. Ya
hay
está.
Un libro muy famoso que con el que se estudia italiano en todas partes del mundo, que es de un búlgaro.
Sí.
Que
¿de un búlgaro?
Es de un búlgaro que es en ese libro sirve para españoles, para ingleses, sirve para todo el mundo. ¿Vale? Entonces, él al final hace un análisis de los errores que cometen las personas que hablan con lengua materna diferente. Entonces se ve 5% ingleses, 2% alemanes, 49% españoles. Era porque te lo inventas.
No estamos especialmente dotados nosotros para los idiomas, pero el italiano queda bonito incluso cuando los italianos hablan en español,
sí,
porque tenéis
porque
una cadencia.
Hay una cadencia, hay una música que es muy chula. Es un idioma un poquito más canterín que el español, que a veces es un poco seco, ¿no?
Con
mucho más seco.
Bueno, depende. Si te lo habla en América Latina, generalmente... tienen un cántico especial como vosotros.
¿Sabes que el periódico está lleno de italianos? Mi periódico, el país está lleno de italianos.
¿Sí?
Sí, de periodistas. De periodistas está lleno de periodistas italianos. Y es porque en Italia, para ejercer el periodismo, tienes que conseguir tener un carnet y pasar un examen. Y como es un número clausus muy pequeños que solamente lo tiene muy poca gente, los italianos, que tienen una cultura exactamente igual que la nuestra, se vienen a España, aprenden español como tú nunca aprenderías en tu vida italiano. Y escriben en cualquier periódico.
De hecho, Vicente tiene razón, esto probablemente no lo sabe nuestro oyente, en Italia ser periodista es complicadísimo, muy complicado, que hay un número cerrado, muy cerrado y muy pequeño, y además la facultad de periodismo, que hay poquísimas en Italia, pues la verdad que son muy, muy complicadas. Luego hay un carnet que hay que sacar.
Eso me contaba en Italia.
Sí.
Al final dicen, bueno, vamos a España, que allí
vamos a España.
Aprendemos
allí
y ya está.
Y trabajamos, que es lo interesante. Bueno, hoy estamos muy pendientes de un suceso que ha ocurrido a primera hora de la mañana en el barrio del Pilar. Se ha declarado un incendio en la planta 16 de un inmueble. Todavía no se conocen las causas que han provocado este fuego, pero sí sabemos que de momento las cifras son de un muerto y de varios heridos producidos sobre todo por intoxicación de humo. Se estaba barajando la posibilidad de que la persona que ha fallecido, que es en el piso donde se ha declarado el incendio, padeciera el síndrome de Diógenes, que es este en el que la persona va acumulando y al final tiene la casa, pues está arriba, aunque supongo que hay diferentes grados del síndrome. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Castilla, que es psicólogo clínico. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Queríamos saber en qué consiste exactamente el síndrome de Diógenes y si hay algo que sepamos que lo produce o que lo provoca.
Bueno, realmente es un síndrome caracterizado por varias situaciones que algunas has comentado y se produce muchas veces también por los estilos de vida que estamos llevando a nivel social. Se está produciendo un aislamiento social de ciertos componentes de nuestra sociedad y eso está llevando un poco a la infraestimulación y poco a poco eso va provocando el aislamiento, el abandono personal de la higiene, de las relaciones sociales y el posible deterioro cognitivo que al final conlleva a acumular y a ser un poco antisocial, por así decirlo, o más que antisocial, asocial, ¿no? Que sería la palabra más adecuada.
Yo tengo la sensación, Juan, y a lo mejor estoy equivocada, de que se da más en personas mayores que en jóvenes.
Hay mayor predisposición porque normalmente la gente joven pues tiene una red social, ahora mismo además con temas de la tecnología, si no tienes amigos reales, tienes los virtuales o en foros o en tal, y sí que es cierto que hay una tendencia que ocurre más en personas mayores, porque sí que es cierto que estamos teniendo un descuido sin quererlo o priorizando por otros objetivos sociales, que estamos descuidando a las personas mayores que vienen a sus casas y sin atención y sin el cuidado que realmente necesitan, ¿no? Eso sí que está ocurriendo y ese abandono que dentro de lo que cabe una persona pensaríamos que podría convivir y coexistir bien en su entorno, pues va deteriorándose porque no tiene estimulación, no tiene red social y eso va provocando pues bueno una depresión, están solos, y entonces están solo un mecanismo compensatorio un poco desde el punto de vista normal, pero desde el punto de vista psicológico lógico, sería que van acumulando cosas como para sentirse como arropados, por así decirlo, es un simbolismo, ¿no?
Claro, como protegidos por sus pertenencias. Una última cuestión, Juan, ¿es reversible? Es decir, ¿alguien que padece el síndrome de Diógenes y acude a una terapia puede superarlo?
Una terapia en plan individual pues se puede porque al final son conductas, pero tenemos que hacer una intervención social, tenemos que hacer esfuerzos los servicios sociales, las políticas sociales para ayudar e integrar a esas personas en comunidades y en sitios donde tengan una red social y personas que entran en instituciones por emergencia social, entran en centros de mayores, en centros de rehabilitación, se mejora porque se mejora la higiene, se mejora la visibilidad, cómo se ve uno mismo, se relaciona con personas, se ve su autoestima que crece, se alimenta mejor. Entonces todas estas pequeñas cosas, su empeoramiento físico al final va mejorando porque se está integrando y se alimenta mejor, medicación, etcétera, etcétera. Al final es una intervención, yo diría que social y casi diría yo de prioridad política, porque hay mucha soledad y que esa soledad, aquí estamos hablando hoy de Diógenes, pero tendríamos que hablar otro día de los suicidios que está habiendo, que son diarios y
tremendos, sí. Entonces,
la soledad está asociada a esta patología, que sería el síndrome de Diógenes, y asociada a la soledad, que ambas dos conllevan depresión y deterioro cognitivo, que puede conllevarte una demencia, y eso para mí, desde un punto de vista personal y profesional, tendría que ser una prioridad social y política.
Pues de eso hemos hablado en alguna ocasión en esta tertulia, pero tendremos que volver a insistir sobre este tema.
Sí.
Juan Castilla, psicólogo clínico, muchísimas gracias por echarnos una manita a la hora de entender ese síndrome de Diógenes que podría estar detrás del el incendio que se ha producido esta mañana. Hacia las 10:45 de la mañana se recibía el aviso, lo recibían los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han acudido rápidamente a extinguir ese incendio. Han llegado tarde para salvar la vida de una persona mayor, que de momento es la única víctima. Pero tenía razón Juan, el tema de la soledad de las personas mayores. Mira, no que lo tratamos eso, veces en esta tertulia, pero alguien no sirve solo con decirlo y lamentarnos. Alguien tendría que poner remedio a esto.
Yo tengo una persona cercana que sufre este síndrome. Ajá. Es decir, no en un grado elevado, pero sí es una persona que recoge todo. No le hace falta para nada. Recoge todo lo que se encuentra por la calle, en los cubos de basura, porque cree que le puede sacar un rendimiento. Es una persona casada, con hijos. Por mucho que hemos intentado explicarle, una persona perfectamente normal, digamos, ¿no? Con unos estudios elevados, pero no pueden evitarlo. Es decir, es una cosa súper curiosa, porque además acumulan, pues, desde colchones que están en la calle.
Es una enfermedad.
Y ha estado en tratamiento, pero no sé qué edad
tiene Vicente esta persona. La verdad que yo lo veo más en gente mayor y probablemente está muy relacionado con la soledad. De hecho, la mayoría de los casos mediáticos que han salido casi siempre son señoras o abuelos o gente mayor que de repente se ha quedado sola en su casa.
Claro, es que el problema es que no tienes una red de protección, de compañía, que en todo caso puede ser una enfermedad, pero una enfermedad rodeada de tu familia sí que más o menos te controlan, te aconsejan, te dicen no, pero si estás solo, la enfermedad se multiplica.
Todo el día esa persona metiendo cosas en casa y la familia intentando sacar. Pero si las sacan, las vuelve a meter.
Y al día siguiente, es
tremenda la situación.
Pero en el momento que no tienes una familia, mira, yo tuve unas en otra vivienda donde estuve unos años allí viviendo. Tuve unas vecinas que tenían ese... Bueno, sobre todo cuando se quedó... Porque eran hermanas, cuando se quedó una de ellas sola, fue terrible. Pero es que hubo que intervenir los servicios sociales porque, claro, llega un momento que es bastante insufrible el hedor.
Claro, para
los cuatro animales que tenía dentro de mala manera. En fin, es todo. Y los descuidos, porque llega un momento que también se olvidan de cosas o de... En fin, el gas, estas cosas, y todo el mundo, toda la comunidad está en un ay diciendo, ay Dios mío. Y parece cruel porque al principio yo recuerdo que nadie quería tomar la decisión, pero al final se tuvo que tomar.
Claro.
Es decir, vamos a avisar
por el bien de todos y también por el bien de esa persona.
Y por el bien de esa persona.
Claro que sí. Bueno, pues si ustedes conocen o tienen en su vivienda a alguien que podría padecer este síndrome, pues denuncien y a ver si sometido a algún tipo de terapia, bueno, pues esta persona lo consigue superar. Para lo que no sirven las terapias es para lo que ya les contamos en su día, que la estaban utilizando en el Obispado de Alcalá de Henares, y parece que surgen nuevas personas que empiezan a denunciar estos cursos en los que se pretende curar la homosexualidad. El otro día hablábamos con el periodista que ha destapado este escándalo. Es un periodista del diario.es y nos contaba, él se había hecho pasar por un joven con un cierto problema de identidad sexual, había acudido a estos cursos que en principio, bueno, pues se presentaban como un curso de acompañamiento y para ayudar a la persona pues a aceptarse a sí mismo, pero que a la hora de la verdad son unos cursos cuando menos muy raritos, porque escuchamos aquí esa grabación que había hecho este periodista, donde se le preguntaba, por ejemplo, a ver si practicaba la ouija, tipo de cosas. La Comunidad de Madrid, por cierto, lo anunciaba el otro día Pedro Royán, está estudiando, ha pasado el caso desde luego a las autoridades competentes y está estudiando si hay que multar o no al obispo de Alcalá de Henares, porque existe una ley en la Comunidad de Madrid que dice que no se puede someter a la gente a este tipo de terapias.
Sí, pero al final lo que le va a caer a estos señores, señoras que hacen este tipo de talleres, en este caso en el obispado de Alcalá, va a ser una multa como máximo de 45.000 euros,
si no me equivoco,
pero es que esto debería estar juzgado penalmente porque mira, a esta altura de la película, en un país como España, que estemos todavía hablando de señores y señoras que se atreven a hacer terapias regresivas o reparativas en relación al tema de la homosexualidad, es algo de una gravedad tremenda. Pero yo digo siempre, y cuando me están preguntando sobre este tema, estos días digo siempre, mira, porque a una persona mayor, si este periodista, pues que se infiltró, es una persona mayor. Y tampoco me parece de una gravedad brutal que se intenta hacer con una persona mayor de edad. Pero ¿sabéis cuántos niños, a cuántos niños se le practican este tipo de terapias, de talleres, historia? Se ha hecho de todo, cualquier tipo de barbaridad, desde la hipnosis a la acupuntura. Es que hay mucha, mucha gente que todavía infringe la ley.
Sí, cree que es una enfermedad.
Que es una enfermedad. Y este es el problema, que todavía hay mucha gente que piensa que es una enfermedad. Y por lo tanto, yo no quiero meterme de nuevo con la iglesia, se está diciendo de todos estos días, justamente.
Sí, sí.
Pero es que esto es un problema que tenemos que erradicar de la sociedad en general. Porque los únicos enfermos son los que piensan que, que la homosexualidad es una enfermedad. Eso sí que están enfermos, de cabeza y corazón.
Sobre todo, yo haría hincapié en esto que estabas indicando, yo propio, que es el daño que se le hace a una persona que tiene... Empezamos porque la persona que acude al Obispado de Alcalá, a uno de estos cursos, es una persona creyente.
Claro.
Empezamos ya por ahí. Que es una persona que, claro, recibiendo los mensajes que recibe por parte de la Iglesia, tiene, digamos, como una especie de cargo de conciencia, porque le gustan las personas de su mismo sexo. Si encima vas donde una persona que te dice que es que son comportamientos degenerados, que tú no eres una persona normal, que lo que tienes que hacer es cambiar. En fin, todo esto te puede provocar un problema psicológico importantísimo.
Y si me perdona si te interrumpo, Eli, te voy a dar un dato que a lo mejor los oyentes no lo saben. El año pasado en España hubo 45 suicidios de niños y adolescentes ligados a falta de aceptación social y familiar y 950 intentos de suicidios ligados a niños y adolescentes, niñas y adolescentes, que no tenían un rechazo social en su entorno más cercano y en la familia.
Pues estamos hablando de algo muy serio, Vicente.
Hombre, lo que está claro es que a pesar de los avances de la Iglesia tiene un problema con el sexo, pero un problema muy grave. Con el sexo.
Sí.
Tiene un problema con las mujeres, que no pueden ser nombradas sacerdotes, no pueden ser ordenadas. Tiene un problema con la homosexualidad. No digo que toda la Iglesia lo tenga, pero desde luego hay elementos en los cuales, de verdad, o sea, hay que estar, como decía Eupropio, hay que estar de verdad bastante mal de la cabeza
para considerar que una persona homosexual, por ejemplo, algo tan básico, ¿no?
Es un enfermo, te quiero decir. No sé si ellos le llaman así, pero desde luego intentar cambiar la
sensación sexual
de una persona significa que el que tienes el problema eres tú. O sea, porque estamos viendo últimamente, y parece que se le junta a toda la Iglesia, pues desde el caso de los abusos a niños que han sido en todo el mundo durante décadas, y ahora por lo que le faltaba es esto, ¿no? Yo creo que muchos, una gran mayoría de los católicos, no comparten este tipo de prácticas, porque es que hemos avanzado, es decir, es que no podemos quedarnos en el siglo XVI o XVII, no podemos volver a cuando metían cargas eléctricas en España en los años 40 porque el hijo de no sé quién era homosexual, porque eso no es un cuento, eso es verdad. Es
decir, ha habido
psiquiatras y muy famosos que han tratado
la homosexualidad. Sigue pasando en muchos países, todavía.
Es que, bueno, ya, si comparamos España con países como Irán, por ejemplo, ya no te quiero contar. Pero es verdad que la religión tiene un problema con el sexo, no solamente la católica, la tiene también la musulmana, tiene muchas religiones, Es decir, es que parece que el sexo es tan importante como si Dios se preocupase sobre tus prácticas sexuales. Es decir, es como volver a la Edad Media, ¿no? Y eso, hay casos como este tan lamentable, si es cierto, yo no lo sé, pero seguramente lo será. Si esto es cierto, pues es un caso que es que no te cabe en la cabeza que en el año 2019 alguien pueda intentar curar, entre comillas, la homosexualidad de una persona.
Claro,
es increíble.
Pero solo alguien, que como decía Eupropio, que tiene un problema realmente en su cabeza, ¿no? En su cabeza. Pensar, no, es que es una enfermedad que se cura, aparte, bueno, los métodos, ¿no?
Sí. Repito, hasta hipnosis mucha gente ha utilizado a lo largo de los años.
Es absurdo, quiero decir, es absurdo, es extemporáneo y además chirría, ¿no?
Bueno, pero perdona, es que existe ese problema con el propio Papa. El otro día lo escuchábamos en la entrevista de Jordi Évole, que decía, bueno, la homosexualidad bien mientras no se practique.
Dijo el Papa, que a mí me decepcionó mucho, la verdad, y no solo en relación a este tema, también con el aborto, el feminismo, dijo, cuando unos padres ve que el niño tiene algo raro, que lo llevan al psicólogo, ¿no?
Sí,
que lo llevan al psicólogo, en fin.
de esto se seguirá hablando mucho, no es la mejor manera de la Iglesia de recuperar feligreses. Desde luego, y fijaos que este Papa, que tenía esta fama de progresista y... Bueno, pues no lo está.
Bueno, pero
porque, la verdad...
Bueno, ¿sabes qué pasa? Yo digo, se dice, y en Italia se dice mucho, que la mayor extrema derecha italiana está en el Vaticano y además pertenece al lobby gay. Con esto, en fin, no creo que tengo que añadir mucho más. Yo creo que en la Iglesia hay un problema relacionado, efectivamente, como decía Vicente, con el sexo, y un problema gravísimo relacionado con la homosexualidad. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la Iglesia no haga una reflexión, pero ya no de normas, reglamentos, etcétera? No, no, una reflexión muy, muy, muy dura, incluso, sobre lo que es la sexualidad en la vida de las personas, de todas, incluso la gente que es religiosa, incluso la gente que entra en un convento, que se haga monja y cura. Yo creo que ellos, no nosotros, ellos van a seguir teniendo un problema gravísimo de conciencia, de culpabilidad, que desafortunadamente nos afecta a todos.
Claro que sí. Bueno, son las 12 y 28 minutos. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso de...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Buenos Días Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12:30 en estos momentos. Estamos en nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hoy con Esther Jaén, con Euprepio Padula y con Vicente Olaya, comentando un poquito la actualidad, una actualidad que pasa por temas que ya están muy trillados, pero que ahí siguen. Tema del Brexit, por ejemplo, que no sabemos si para adelante, para atrás, para atrás, para adelante. Esto al final uno necesita una app.
Terapia regresiva, para entender
qué es lo que están haciendo los británicos con su vida y con la nuestra, ¿no?
Pero lo más gracioso es que ahora, por ejemplo, los laboristas no quieren sacarle las castañas de fuego a los conservadores, porque claro, la clave la tienen los laboristas, pero los laboristas no van a jugar el juego de May, con lo cual, aunque han estado estos días reuniéndose y han estado hablando para ver si encontraban una solución, es completamente imposible.
¿Qué lo tendrán? Que no quieren nada.
Yo os digo lo que va a pasar. Además, lo dije el día siguiente al Brexit. Yo creo que al final se van a adelantar las elecciones y va a haber un segundo referéndum.
Un segundo referéndum
que lo que va a decir a los británicos lo que pasaría si hubiera de verdad Brexit, sabiendo perfectamente una a una las medidas, las consecuencias económicas, financieras y sociales que tendría para los británicos, que es lo que se tiene que hacer cuando se hace un referéndum. Y no como en el caso de Cameron, que lo hizo solo para salvar su culo.
Exactamente.
Y su sillón. Ese es el tema. Y por lo tanto, yo deseo, espero y de verdad creo que vamos a ir a un segundo referendo, que es la única salida para mí racional.
Sabes que en España hay un problema tremendo, que son los 300.000 británicos que viven en la costa, que tienen los servicios sanitarios como el resto de europeos y que a partir de ahora tendrían que pagar esos que desde luego no es nada barato, es decir, porque aquí se hace cualquier tipo de operación gratis. Estás fuera de la Unión Europea, tienes que pagar. A ver, y quita 300.000 personas a la seguridad social, y que a partir de entonces tienen que empezar a cotizar. Para el gobierno británico es un problema enorme.
Desmadre. Claro que sí. Bueno, y eso por no hablar de los españoles que cruzan constantemente a Gibraltar, porque trabajan allí. Bueno, pues van a tener que salir del territorio europeo todos los días y luego volver para atrás. Un follón impresionante. Por cierto, desde Gibraltar han calificado de vergonzoso el respaldo de la Unión Europea al término colonia. Porque había aquí un problema. Los gibraltareños no quieren que les llamen colonia. Quieren ser un territorio, digamos, británico sin más.
Colonia total.
Bueno, la Unión Europea ha decidido que se les sigue llamando colonia. Y han puesto el grito en el cielo, mientras que en España pues se ha aplaudido esta decisión.
Claro, es otra. Pero esa es otra de las medidas, no de presión, sino de esos, ¿no? Esas muescas y esas pistas que le va dando la Unión Europea. Si os vais, y aprovechamos el final de la frase, os vais a enterar.
Ya.
Pues si os vais, a partir de ahora te considero una colonia. Y lo digo por escrito.
Ya.
Además de los 45.000 millones de euros que me tienes que pagar. Tú, a mí. Es decir, es muy complicado la salida de la Unión Europea no se concibió para que los países miembros se fueran. Se concibió para que pidieran el ingreso. Y la marcha de cualquiera de ellos es un desastre. Y concretamente el del Reino Unido sería terrible, igual, ¿no?
Bueno, encima es que se les ha juntado todo, porque se les junta las elecciones al Parlamento Europeo. Si no han salido de la Unión Europea, se les va a obligar participen en esas
elecciones. ¿Y qué pasa luego con los diputados? ¿Los echan si se marchan, los echan a los diputados o se quedan?
Claro, no tengo ni idea. Si se van los eurodiputados, no tienen por qué.
Y luego hay otro problema, que son los funcionarios británicos, que la Unión Europea dijo que los iba a dejar, pero yo creo que al final se tendrán que marchar.
No, porque hay, vamos, los funcionarios, a ver, una cosa es que tú seas funcionario, pero no estés en una cuota. Tú lo que no puedes trabajar es en la delegación británica de la Unión Europea, obviamente no.
Es de chiste, de verdad. Claro. Yo creo que la imagen que están dando, que los políticos, no los ingleses o los británicos, los políticos ingleses y británicos, es patética. Porque lo de May, que sigue, de verdad,
arrastrando,
pidiendo votos. Uno, ya ha tenido 6, si no me equivoco, votaciones, que le han dicho que no.
Votan y rebotan hasta que salga lo que alguien quiere, y esto no tiene ningún sentido, ¿no?
Hay una campaña muy fuerte en Facebook, lo sé porque la recibo muchos anuncios, de Escocia.
Están escocidos en Escocia.
Lo que dicen es que somos Europa. Es decir, ven a vernos que somos europeos. Pues, y es una campaña del gobierno escocés. Que tiene gracia.
Es que no se aclaran ni ellos. Total, veremos a ver cómo acaba. Porque no les han pedían un plazo prácticamente indefinido. Ahora, para decidir si la Unión Europea ha dicho, mire, esto ya empieza a ser una juerga flamenca.
Se le va a decir, no puede ser. Iros ya.
Marchaos.
Con irse, como decía Lola Flores.
¿Me queréis irse?
Si me queréis marchar,
exactamente.
Si me queréis irse.
Bueno, pues ahí están. Hablabais de las redes sociales. Bueno, pues por las redes sociales se está buscando a un ciclista catalán que ha atropellado a varias personas en su vehículo de dos ruedas en un paso cebra. Hay imágenes de este señor, porque hoy en día, como hay cámaras en todas partes, pues por un lado o por otro aparece la imagen. Y esto ha suscitado de nuevo el debate sobre si las bicicletas, lo mismo que los patinetes, deberían matricularse o no. La policía municipal está pidiendo que por favor se matriculen, porque es una manera de poder localizarlo al dueño. Tú ves el número de matrícula, dicen, a ver, ¿quién es el dueño? Pues como
yo estoy a favor. Yo vivo, como sabes, en el centro, y cuando voy en mi bici a hacer ciclismo, me voy a Madrid Río. Por lo tanto, cruzo todo el centro de Madrid.
Bueno, habrá que verte cómo vas.
Como vos.
Vamos, de ciclista total, sí, claro, me imagino.
Ya.
No, pues no, pero ibas perfectamente equipado.
No, voy con mi pantalón corto y unos tirantes.
Y casco.
Muy mono.
Y casco.
Muy no, claro. Y tengo que reconocer una cosa. De verdad es muy peligroso. No solo porque no hay carril bici, pero también es verdad que muchas veces tú estás casi obligado a ir por zonas peatonales. Uh-huh. Yo voy por la calle Arenal, por ejemplo. Sí. ¿No? Por la calle Arenal, claro, con la bici, para
sorteando
llegar a la
peatones.
Mudena, en fin. Y tiene que sortear, y la verdad que es peligroso. Pues sí. Entonces yo sí que estoy a favor que pongan matrícula en la bicicleta, sí.
Anoche crucé con mi coche eléctrico, crucé la Gran Vía.
No hay día que no aproveche para hablar de
completo.
Coche eléctrico.
Solamente hay un carril para coches, otro para autobuses y taxis, que cuando un autobús se queda parado, los taxis se meten en el carril de los coches, que está, por cierto, delante hay unas bicicletas, entonces tardas en cruzar la Gran Vía, este gran invento, pues en torno a unos 10 o 15 minutos. Pero es que lo mejor de todo es que cuando vuelves en dirección contraria a la Gran Vía, los semáforos no están sincronizados.
Ahí va.
Pero bueno, ayer los conté. 7 veces paré en un semáforo en la Gran Vía. Maravilloso. Estupendo. Es la solución perfecta.
Bueno, los patinetes también habría que matricularlos. Yo, cada vez hay más accidentes también con patinetes.
A mí no me parece nada negativo.
No.
¿Qué nos resta tener matrícula en una bici o en un patinete? Pues nada.
Bueno, algo nos costaría, todo este tipo de cosas. Luego que si hay que pagar el impuesto de matriculación por un lado. Y luego, yo no sé si esto vendría aparejado en un impuesto de circulación.
Yo creo que tenemos que acostumbrarnos que a una sociedad que tiene nuevos vehículos, nuevas cosas, y los patinetes antes no existían, ¿no? Y ahora sí. Bueno. Por lo tanto, pues, en fin, hay que regular.
Pues ahí están, con dos personas, señores.
Ya. Claro, he visto con dos personas patinetes.
El patinete con dos personas. Sí. Es que hay patinetes, y hay algunos patinetes que son, en fin,
no, esto es un patinete normal, entonces se montan dos chavales, entonces van ahí, que no sé si eso es muy legal.
¿Es obligatorio el casco, por cierto, para llevar patinete?
No, yo creo que no.
Pues fatal, me parece fatal. Pues habría que ponerlo obligatorio en bici y en patinete, oye.
Sí,
que alcanzan velocidades de 50 kilómetros por hora, algunos patinetes.
Sí.
Y en fin, y te das un golpe con una de esas y no veas.
El fin de semana pasado estuve en París. Aquí hubo un gran debate sobre los patinetes, si tienen que ir, no pueden ir por la acera. Allí van por la acera con motor y a toda pastilla, que claro, en fin. Tuve un aterrizaje de exabruptos tremendos, porque claro, yo voy a París y paseo mucho. Me pasé como doña regañona buena parte de la mañana, hasta que dije, bueno, relájate, que has venido a disfrutar, pero es que te sientes inseguro como peatón.
Bueno, pues ahí les dejo a ustedes también el debate para que lo comenten en su casa, en la tertulia con los amigos y demás. Y hay otro tema que además esta mañana hemos salido a la calle, todos los días salimos a la calle para preguntar a los madrileños sobre alguna cuestión, porque nos gusta mucho escuchar sus opiniones. Y hoy les hemos preguntado por un caso de una señora de Nebraska, 61 años, acaba de dar a luz a su nieta para facilitar que su hijo gay pueda ser padre. El esperma lo ha puesto el hijo. Los óvulos los ha puesto la hermana del marido del hijo. Y en estos momentos, bueno, pues hay una pequeñaja por ahí que se llama Uma y que es el fruto, bueno, pues de toda esta operación. Hemos salido a la calle a preguntar a la gente qué le parece. Bueno, cuando hablamos de un hijo o hablamos de una persona llegada, no ha habido mujer que no nos haya dicho que ella haría exactamente lo mismo, facilitarle todo lo que pudiera a un hijo o a una hija la posibilidad de ser padre o madre. No sé cuál es vuestra opinión. ¿Ha habido una persona que nos ha dicho que no estaba de acuerdo?
Bueno,
para ser,
yo,
en fin,
a mi madre jamás me hubiera pedido algo así. ¿Qué quieres que te diga?
Con 60 años.
Vamos a ver, yo, cada uno sobre el tema de esos temas tiene su propia opinión, a que no tiene que ver ni con la ideología política, ni de partido, ni de nada.
Oye,
yo sencillamente considero que la maternidad ni de la paternidad, para mí no son ningún capricho, ni algo que se encarga ni en un supermercado, ni, por lo tanto, de verdad, yo no...
No lo ves.
No lo ves.
Solaya, me parece que tampoco lo ves.
A mí es que eso de que tu hijo sea tu nieto, ¿no?
No.
O sea, a mí no
me gusta.
No es tu hijo, porque tú no has puesto ni
los
óvulos, ni lo has parido y lo has gestado, pero no es tu hijo, es tu nieto.
A mí no me gusta nada. Sinceramente no sé por qué, pero no me gusta nada, ni me suena bien, ni me parece... Exactamente, correcto.
No.
No lo sé, no tengo una razón de peso, simplemente no me gusta.
No te gusta. A ver, a mí, la chica de la mesa.
A ver, a mí la edad me parece, aunque no es la primera vez que ocurre, pasar por esto a determinadas edades a mí me parece complicado. A lo mejor es que no tenía nadie más y a lo mejor quiero pensar que es un ejercicio de amor de toda la familia, también me acuerdo de los Borbones.
Lo que dice,
claro. Que aquí hay mucho...
Sí, sí, no, la madre dice que ese regalo mejor que podía hacer su hijo una entrevista.
Pero su hijo, el cuñado, ella misma, la madre, no sé yo si esto es científicamente recomendable, tampoco lo sé, ¿eh?
Bueno, según la entrevista que daba esta señora, justamente parece que no había ningún problema. Además, en Estados Unidos legalmente no hay ningún problema.
Exactamente,
no,
porque la
no hay ningún problema.
La maternidad subrogada está es legal.
Sí, bueno, sí, pero sí. Aparte tiene que hacerse algún implante esa mujer. No, hombre, con 60 años la naturaleza es sabia y se acostumbra a poder fecundar la mujer.
No, le han implantado un óvulo de la hermana de su yerno y fecundado con el semen de su hijo.
Sí, sí, que
y
es ella,
exactamente.
La nuera.
Ajá.
La nuera no,
la hermana del yerno, porque hablamos de una pareja de dos hombres, claro, es un follón impresionante.
Sino que han tenido que hacer geometría. Sí,
exactamente.
Familiar.
Sí. Bueno, pues teniendo en cuenta que hay mucho niño que necesita una familia, pues hombre, fijaos que lo estamos diciendo constantemente en el caso de los animales, de los perros y de los gatos, por favor adopten ustedes antes de acudir a alguien que cría animales solamente de compañía. ¿Cómo no vamos a pensar en las personas, no en esos niños que necesitan familia? Y en fin, en vez de tanto follón, oye, pues uno adopta un hijo, se le quiere exactamente igual o más, porque es un hijo muy deseado y ese niño va a ser feliz el resto de su vida. O sea que, bueno, un último apunte sobre las mafias de la prostitución. Parece mentira que estemos hablando de esto, pero fíjense, se están blindando en Madrid en macroburdeles verticales situados sobre todo por la zona del Paseo de las Delicias. La policía tiene localizados más de 500 pisos en Madrid donde se ejerce la prostitución, pero se encuentran con una serie de problemas legales a la hora de intervenir en esos pisos, porque al fin y al cabo son domicilios, se supone, están cerrados, tú no puedes entrar si no es con una orden judicial, demuestra que ahí se está ejerciendo la prostitución, en fin, una cosa complicadísima, pero por lo visto las mafias internacionales se están encontrando con que España es un chollo para este tipo de cosas y ahora pues se dedican a estas cosas, macroburdeles verticales. A mí me parece tremendo esto, ¿no?
Hombre, a mí la prostitución me parece tremendo y más en este tipo de casos, ¿no? Y a mí lo que me parece tremendo también que este es uno de los temas, por ejemplo, que realmente los programas políticos nunca ocupan un puesto realmente relevante, ¿no? Y yo creo que es en cambio, pues espero que en esta campaña electoral también oigamos a los partidos qué opinión tiene el respecto de este tema. Que
¿tú crees que les vamos a ir a hablar de algo de esto? Sí. Calla. Les vamos a ir a ponerse euros a otros como hoja de perejil, pero el resto, no sé yo, sí, en fin, va a dar mucho de sí esta campaña. Un ultimísimo ya apunte. Zasca absoluto a ese hombre de 61 años que ya ha sido identificado por la policía, sospechoso de esparcir salchichas con alfileres para perros. Este señor lo estaba haciendo en un parque de Madrid, tirando trozos de salchicha en los que dentro introducía cristales y alfileres para que los perros murieran. Bueno, pues que le caiga encima la del pulpo, porque esta cosa no se pueden hacer. Por un lado, peligrosísimo hacer esto porque lo ha hecho en un parque donde hay niños que pueden coger en un momento dado ese trozo de carne, pincharse, comerse, mira, yo qué sé, una
que
barbaridad.
Que suban las penas, Eli.
Exactamente.
Que suban las penas, que se incrementen los años de cárcel cuando se encuentra este tipo de de asesinos.
Pues sí.
O de presuntos asesinos, para pues mí sí. Que son asesinos.
Porque la intención, desde luego, pues no sí. Era cuidar a los perros, ¿eh?
Qué cantidad de chalaos que puede el mundo,
pero
de verdad,
muchos,
de verdad.
Muchos, muchos chalaos, y a veces la ley no va acompañando, sí. ¿Eh?
Pues imagínate un niño que se pincha y se clava uno
o se lo mete en la boca.
O se lo mete en la boca.
Claro.
Pero
bueno, es que... o el perro del niño que se muere.
El perro.
Lo siento, no quiero comparar las dos cosas, pero igualmente un imbécil este señor. ¿No?
Bueno, pues esperemos que sea finalmente, porque está identificado, que sea detenido y que la justicia actúe con todo su peso.
Es que no le den de comer salchicha. Así.
61 añitos tenía el señor.
Pues nada, pues nada de esto es que todo les molesta y habrá dicho, pues mira, acabo con los perros de la zona y ya está, tan felices. En fin, Esther Jaén, que has venido de París y... En fin,
Estuve ya, no. Pero fue un pim-pam.
Bueno, en un pim-pam. Bueno, te dio tiempo de sortear varios patinetes eléctricos.
¿Cómo?
Es que fenomenal.
Increparles.
¿También?
Con todos los exabruptos que me ocurrieron.
¿Cómo? Por Dios.
Por eso, hasta que dije, no hemos venido aquí
a esto. No.
Pero me pusieron, vamos...
De los nervios.
Sí.
En fin.
Me engorilé como cuando... Ya os lo digo.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Hola ya.
Adiós, Eli.
Tu vehículo eléctrico, ¿no? A dar vueltas por Madrid Central.
No, me voy a Badajoz.
¿Te vas a Badajoz?
Sí, a una conferencia de Hernán Cortés.
Toma ya.
¿Pero di dónde?
Toma.
Es que digo Badajoz, pero voy a Medellín. Es que parece que me voy a Colombia.
A mí me dijo anoche, que estuvimos juntos, dice... Pues me voy a Medellín para una conferencia de Hernán Cortés y yo entendí que se iba a Colombia. Dice, pero pasado mañana. Digo, ¿cómo? Digo, pero no puede ser. ¿Cómo va solo por dos
Ahí
días?
Va, por cierto.
Sacrilegio.
Sí, se los va a Extremadura, pero si lo encuentran ustedes por la parte de Cuenca, que sepan que es que no le carga el móvil y va a ir muy mal de GPS. Entonces, que a lo mejor aquí tira lo para el todo. Otro lado. Hombre, aquí todo, compañeros, somos un peligro. Hasta el próximo día, Vicente. No, que lo pases bien en Extremadura. Eupropio.
Yo me voy en bicicleta.
¿Tú en bicicleta? Sí. Claro, yo necesito una foto de un propio padre en bicicleta.
Yo te hago una foto.
Es que esa camiseta ciclista perfectamente...
Ajustadísima.
Perfectamente planchada, porque yo no he visto arrugado a un propio en la vida.
Si te hago una foto de cuando voy al
gimnasio... Es que
gimnasio,
si no deben ustedes por favor. En la radio o en televisión, ¿ah? Es un caballero. Es como el típico gentleman que va perfectamente...
Es un italiano.
Pues,
siempre va elegante y con
gente. Es un italiano.
¿Qué le vamos a hacer?
En fin, hasta luego, un propio.
Hasta luego, feliz día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo, locales y autonómicas del 26 de mayo. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 27 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 22 de mayo. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ay, me encantan los críticos de los trailers.
Es el momento más esperado de los jueves, señores. Ese momento en el que la crítica de trailers viene y critica los trailers. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos?
Bien, bien. Pero no es el momento más esperado de los jueves. Es el momento más esperado de toda la semana.
También es
¿qué
verdad?
Digo la semana? De todo el mes.
Bueno, se me está viniendo arriba la crítica de trailers. Desde que ha creado escuela, desde que le copian en algunos sitios. Eso esta es. Iniciativa que tuvimos nosotros. Más por necesidad que por gusto. Nosotros te encargamos crítica de cine, no le invitan, siguen sin invitarle a un solo estreno, no ha conseguido hacerse un hueco entre los un lobby, los profesionales.
Totalmente, yo. Menos mal que me he hecho trailer influencer.
Entonces, Trailer influencer. Sí. ¿Y qué tal te va?
Pues bien, bien. De momento en Instagram tengo 2 seguidores.
¡Ah, mira!
Pero de mucha calidad, que somos más. Aquí no vale la cantidad. ¿Vale?
2 seguidores en Instagram, no, señores. En fin.
Mamá, gracias por seguirme.
A ver si cuando acabes ese diccionario que estás haciendo, castellano crítico de cine castellano, aumentamos un poquito el número de seguidores.
Pues sí, mira qué bonita palabra traigo hoy.
A ver,
¿cuál? Rom-com.
¿Cómo?
Rom-com.
No lo entiendo. Rom-com.
Sí, rom-com. Vamos a ver. Si decimos cono en lugar de conocimiento del medio.
Sí.
Si decimos filo en vez de filosofía.
Sí.
O filomena, me da igual.
Sí.
Pues en vez de comedia romántica decimos rom-com. Al revés, porque es en inglés. Rom-com. Comedia romántica. Romantic comedy.
¿Pero por qué? Pues con rom tendría que ser.
Rom-com.
Claro, que con rom suena un poquito raro.
En cine no se puede decir antes muerto que sencillo. O sea, en cine es antes muerto que sencillo. No se puede decir nada sencillo.
Claro, un crítico de cine sencillo es que no. Eso no es un oxímoron. No, es una contradicción entre términos. No existe. Bueno, pues ya tenemos una palabra más. Rom-com. Me lo voy a apuntar. Qué bonita rom-com.
Sí.
Tendré que decir, what a beautiful rom-com. Porque yo no sé por qué utilizamos palabras en inglés y luego las metemos... claro, no puede ser.
Tiene futuro como crítica de trailers,
Yo creo que sí, ¿verdad?
Tiene futuro en este mundo, ¿eh?
Oye, sí, no me lo digas dos veces que te hago la competencia.
Sígueme en Instagram.
Bueno, ¿qué hemos visto? ¿Qué trailers hemos visto esta semana?
Pues mira, hemos visto para empezar un trailer muy largo de 30,7.
Pero vamos, es como una película.
Agotadita me ha dejado.
No me extraña.
Shazam, vamos a escucharlo.
Shazam.
Defensor. Di mi nombre para que mis poderes fluyan a través de ti. Shazam.
¿Cuántos años tienes?
Básicamente 15.
3 minutos de tráiler, ¿cuánto dura la película?
Uf, pues si la película... últimamente es que hacen películas muy largas.
Ajá.
Fíjate la de Los Vengadores, que ya se ha anunciado 3 horas.
¿Tres horas?
3 horas, 5 minutos la próxima de Los Vengadores.
Esto no hay quien lo trague.
Estos son superiores, lo de los superiores es largo.
Tienes que llevar un cojín anti-escaras al cine, porque es que se te queda el culo.
Por eso han comercializado ahora unas butacas muy chulas. Que
¿Ah,
cosas
sí?
Más, claro, sí.
Ah, bueno, bueno. Vamos al tráiler, 3 minutazos. Ahí se verá de todo.
Se ve de todo, se ve. ¿Y qué es lo que se ve?
Espera, Ceballos.
Como bien sabes, yo solo cuento lo del tráiler. A ver, esto es un chaval de 15 años, adolescente, con sus granillos, sus acnés, sus cosillas, sus hormonas, tal.
Sí, esto se ve.
Esto se ve perfectamente. Bueno, los granos no, porque no me he acercado tanto, pero más o menos se intuyen.
Ajá.
Un día paseando por ahí, que se encuentra un hechicero, lo más normal, o sea, como si tú vas por la Gran Vía y te encuentras a un hechicero, entonces lo más normal. A ver, esto está pasando en unos cómics del año 30 y pico, de DC.
Bueno.
Así que el que no lo sepa, hay que tener aquí un poquito cultura, ¿eh?
Ya.
Bueno, que por cierto, se llamó al principio Capitán Marvel. Ahí hubo un pequeño litigio y al final ganó la Marvel, como y cambió el nombre a Shazam. Bueno, pues el caso es que el brujo le dice, mira, a partir de ahora, cuando digas Shazam, vas a pasar a ser un superhéroe adulto. Y entonces es un...
Vamos,
un niño de 14 años...
Me está apeteciendo todo.
En un cuerpo de adulto que además lanza rayos, tiene poderes de todo.
Madre
Imagínate Dios. Que lo pillas tú con 15 años.
Bueno, pero como no, yo tengo alguno más, creo que un tráiler, además de 3 minutos, todo se me va a hacer muy largo.
Bueno, pasamos a la siguiente.
Venga,
es que no da para más.
Vamos a otro tráiler, venga. Venga. ¿Cuál?
No es un cuento de viejas. Hay algo ahí. Ese bosque tiene algo ajeno a nosotros.
Este pues, gato estaba muerto.
Algo trae de vuelta.
Este tráiler me va a dar miedo.
Esto,
sí.
Este tráiler,
¿ah?
El miedo me da, nunca mejor dicho, cómo será la película, porque es que el tráiler es que lo pasa fatal. O sea, es mucho miedito que da el tráiler. La película ni lo me la quiero ni imaginar.
Ya.
O sea, esto es para ir acompañado de alguien que no grite mucho.
¿Ah?
Porque como grite mucho no te vas a enterar, te vas a salir además con dolor de cabeza.
Ajá.
A ser posible acompañado de algún adolescente.
Sí,
¿por
bien.
Qué? Porque como son unos inconscientes que están siempre riéndose total.
Aguantan todo.
Aguantan todo, aguantan lo que le eche. Entonces tú vas con ellos y dices, pues si se ríe será que no...
¿Pero es miedo de miedo o miedo gore?
Es Stephen King.
¡Ah! vale, 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 vale.
Con eso te lo digo todo. El cementerio de animales.
Bueno, pero si esto ya se hizo una película en su día, ¿no?
Esta se hizo una película, pero esto es Hollywood, año 2019. ¿Para qué le vamos a echar imaginación? Hacemos un remake y acabamos antes. Argumento.
Yo leí el libro y me da miedo.
¿Cómo acaba?
Compañera, no voy a hacer yo spoiler, no voy a hacer yo spoiler, pero da mucho miedo, ¿sí?
Bueno, para el que no lo sepa, voy a contar lo que se ve en el tráiler.
Venga,
bueno, es una familia con dos hijos pequeños que deciden mudarse al campo. Bueno,
niño
pues,
y niña.
Ya está, niño y niña, pues se van al campo y ya está.
Me sé la historia, puedo apuntar.
Apunta, apunta.
Bien.
Y entonces está al lado de un bonito bosque, que muy bien, muy bucólico todo, todo muy casa a la pradera. Pero en el bosque hay un cementerio de animales. ¿Por qué hay un cementerio de animales? Pues yo qué sé, porque a los del pueblo les ha dado por enterrar las mascotas ahí y ya está. Un cementerio de animales. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre?
Ah, yo me lo sé, pero pues no lo voy a contar. A ver, ¿qué se ve en el tráiler?
Esto es un pedazo de spoiler, pero es que en el tráiler se ve.
Ah, si se ve en el tráiler, Ceballos se quita el alarma spoiler.
En el tráiler se ve como una de las mascotas, o sea, un gato, digamos, de repente vuelve a la vida, es decir, un gato zombie, ¿vale? Es decir, algo pasa en ese cementerio que lo que se mete dentro de vez en cuando sale. Problema, la niña de la familia, por desgracia, y por culpa del gato zombie, pasa mejor vida, fallece. ¿Qué se le ocurre al padre? Pero adivinen ustedes qué se le ocurre al padre para volver a ver a su hija.
Pues o han cambiado la película o en el libro era el hijo, no era
pues
la hija.
Pues aquí es la hija.
Pues muy mal, ya estamos cambiando las cosas. Es Yo soy Stephen King y denuncio, perdona.
Es que las niñas pequeñas dan mucho miedo en el cine.
Pues los niños pequeños tampoco son mancos.
Se quedan atrás.
Todo lo que sea niños, zombies, niños, fenómenos paranormales, ¿sí? Todo eso da mucha grima.
Más que un inspector de Hacienda.
Yo creo que sí. ¿Te acuerdas de las gemelitas del resplandor?
Pues
el miedo que daban.
Sí, oh, sí. Pues por ahí
favor.
Va la película.
Pues mira, casi como ya me he leído el libro, pues no voy a ver el trailer.
¿No dices cómo acaba?
No. No lo voy a decir cómo acaba porque, bueno, que no, bueno. Que no lo voy a decir para que la gente vaya al cine, oye. Y vamos con el último trailer, que has visto tres.
El último, 2 minutos exactos, como la pasta esa fresca que tú la ves en la bolsa y te pone 2 minutos exactos, que solamente, solamente le falta poner Sotorpe, no te pases.
Ajá,
así le traes grande.
El trailer lo mismo, dos minutos.
2 minutos exactos, Keanu Reeves, la boda de mi ex.
No llevo ropa interior debajo del pijama.
¿Y para qué el pijama me pone?
Han hecho un caminito, los tacones no aguantarán. ¿Me puedes llevar, por favor?
¿Cómo?
Esto comedia suena,
esto es
¿no?
una roncom.
Ah, una roncom. ¿Qué oportunidad he perdido de decirlo. Cachis.
Ahí. Keanu Reeves y la chica, bueno, típica comedia romántica, chico-chica, en este caso los chicos, el chico y la chica son muy antipáticos, van a una boda, odian a la novia, odian al novio, odian a todo el mundo, se odian ellos, y a lo que más odian es básicamente a todo. Esto se ve en el cine, es que son muy bordes.
Se ve en el tráiler.
Son dos muy bordes que al final deciden, bueno, porque pues ya que somos iguales, nos liamos.
Bueno, pues ahí tienen ustedes una crítica. Tanto chapucerilla como todas las semanas, porque claro,
a ver,
le echa 5 minutos al trabajo de la semana.
Pues
pero
fíjate,
bueno.
Dos del tráiler de la boda de mi ex.
Bueno, esta vez.
Tres que... de Sazan, 307. 1.57 de Cementerio de Animales.
Pues casi 7 minutos entre unas cosas y otras. Esta la has agotada.
Menos porque la de Cementerio de Animales no acabé. Es que son muy sensibles.
Pero vamos a ver,
son
si muy sensibles. La crítica, tú te lo tienes que ver entero, sí o sí. Pero no puedes dejar el tráiler a mitad.
Es muy predecible, eso la mitad ya se veía venir.
Bueno, en fin, hasta la semana que viene. Ay. A ver si trabajamos un poquito más. Que llega la 1 de la tarde, que llegan los servicios informativos de Onda Madrid, que nos echan malamente y llegan ¡bum! ¡Hala! ¡Fuera! Nos dan como un caderazo y ahí salimos disparados hacia la redacción a la espera de que las 10 de la mañana de mañana y volver a estar con ustedes. Sean buenos y se quedan, eso sí, quédense en Onda Madrid.